Muy buenos días.
¿Qué te parece que al final los homenajes a las víctimas de Adamú se celebren eclesiásticamente con un funeral católico a petición de las familiares de las víctimas, no como se hizo el funeral de Estado, ese homenaje civil, laico, que se hizo en Valencia, que tan malos recuerdos tiene para algunos y sobre todo para Mazón?
Es que a mí me parece que es perfectamente compatible que la administración del Estado sea laica y que, atendiendo a la cultura mayoritaria de este país, pues se celebren este tipo de eventos con manifestaciones religiosas. Yo estoy seguro que la totalidad que han sido víctimas de este siniestro, pues están de acuerdo con que se haga una misa en homenaje a los fallecidos. Yo es que pensar en otra cosa me parece absurdo, porque cualquier otra cultura, cualquier otra religión tan digna y tan como la católica, por lo menos, en España corresponde a una cultura sobrevenida, no la tradicional, o al menos no la tradicional pues de los últimos 8 siglos, ¿no? Me parece a mí, y estoy seguro que será un homenaje con mucho sentimiento, con mucho con recogimiento y demás.
Bueno, Óscar Puente y Sánchez no van a ir, pero sí la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, la ministra de Hacienda actual, Jesús Montero. ¿Cuándo vamos a dejar de aprovechar las tragedias y las víctimas para intentar sacar rédito político? ¿Cuándo?
Yo creo que eso va en la condición de los dirigentes, ¿no? O sea, el aprovechar estas cosas que yo creo que no obtienen ningún beneficio.
Los daña.
Me parece a mí, yo digo que incluso, por comentar este caso, la presencia de la vicepresidenta del gobierno, que, casualidad, es la candidata a las próximas elecciones para presidir la Junta de Andalucía, la candidata del Partido Socialista. Pues yo creo que no obtiene ningún rédito más allá de la satisfacción que puede proporcionar a un determinado sector de su partido, a ese sector que es hincha, que es hooligan, o que, como todos los partidos tienen, ¿no? O sea, pero al votante en general, que no hemos de olvidar que los partidos tienen un número infinitamente superior de votantes que de militantes, porque los militantes cada vez son menos. Bueno, pues probablemente a los militantes lo aplaudan, pero no creo de verdad que esto le suponga ningún rendimiento. Más al contrario, porque probablemente tenga que soportar más de un improperio.
Seguramente.
Tiempo al tiempo.
Bueno, en fin, yo creo que todavía están en un estado de luto los familiares de las víctimas que van a estar en una situación de recogimiento, todavía están la mayoría en shock. Y espero.
En el acto seguro, pero bien a la entrada, bien a la salida, bueno, ojalá no, de verdad, porque yo creo que es momento de dar sentimientos. El otro día escuchaba a alguien que decía dar abrazos a todas estas familias, ¿no? Tiene que ser terrible, es que, bueno, terrible haber vivido ese momento de un accidente tan brutal, terrible el ser familiar de alguna de las víctimas, y dice, si se montó en el tren y ahora ya no está. No, no lo sé, es difícil de imaginar, ¿eh? Difícil de imaginar.
Hay algunas historias que son realmente tristes, de familias completamente destruidas por este accidente. Pero vamos a sacar conclusiones positivas de lo que ha pasado, porque cualquier desgracia, si se analiza, puede sacarse conclusiones positivas. En esta ocasión yo creo que no vamos a saber, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la verdad desde la parte oficial, ¿no? Esos informes que están ya encima de las mesas de mucha gente, que se están intentando endulzar, ponerle un poquito de harina para ver si podemos cocinar esos informes y al final lo que se transmite a la opinión pública pues sea un mare magnum de datos que no nos lleva a ningún lado y que no tengamos una conclusión clara. ¿Tú tienes alguna opinión ya por todo lo que has podido leer, todo lo que has podido escuchar, las impresiones personales que te has llevado? ¿Ya tienes alguna conclusión tú, Rafa, de lo que ha pasado?
Vamos a esperar de que pueda haber más datos. Yo creo que el informe que hizo público la comisión investigadora en boca de su presidente es clarísimo y, por otra parte, coincide con la imagen que más fuerza tiene. O sea,
pero el ministro acometió rápidamente, embistió contra él rápidamente.
Bueno, vamos a ver. Este ministro, que en vez de gobernar tuitea, no tiene ningún crédito. Yo no le doy ningún crédito, porque desde negar al diccionario de la Real Academia hasta meterse con cualquiera que dice lo que no dice él o que le contradice, pues cualquier cosa es esperable de este señor. Desde luego tiene una cara dura de infinita. Yo, de verdad, ningún crédito.
Bueno, pues esperemos que en algún momento nos digan la verdad, pero vamos, todo apunta, todo parece que está detrás de todo está la falta de un mantenimiento riguroso.
Efectivamente, ese probablemente es la única lección que debieran de sacar los que hoy nos gobiernan y los que gobiernen en un futuro.
Y que hay que tener un ratio, no solamente el 5% en gastos de defensa, sino también hay que mantener un ratio de mantenimiento de las vías en función del número de pasajeros que soportan esas vías y las velocidades a las que van. Que los técnicos están para escucharlos, de verdad.
Cuando el gasto público tiene unos límites, no es infinito, es finito, yo creo que el valor de quien gobierna es priorizar el gasto. ¿Y cómo se prioriza el gasto? Pues digo, a través de los presupuestos.
Pues bueno, hay una novedad hoy en la actualidad política y es que el señor Ábalos, después de un tiempo pensándoselo y un tiempo en la cárcel pensándoselo aún más, ha decidido entregar su acta de diputado permitiendo que el PSOE vuelva a tener 121 diputados. Pero algunas voces apuntan a que hay algo pendiente, ¿no? Es igual que Podemos le ha facilitado algo que no se sabe, pues parece que también han llegado a un acuerdo con Ábalos que tampoco se sabe. Pero de momento lo que sí está claro es que al perder su condición de aforado, las causas que no tienen señalamiento de fecha, como es el caso de las mascarillas, que está ya puesta la fecha y eso se va a juzgar en el Supremo, los casos donde esté involucrado el señor Ábalos van a pasar todos a la Audiencia Nacional. Y eso es la primera consecuencia que tiene, y se hace de ello se hace eco el periódico El País, es que se van a dilatar las causas donde están los amaños contra Santos Cerdán.
Claro.
Entonces ahí ya vemos un favor que le está haciendo al PSOE.
Él yo creo que podía mantener o mantenía el acta de diputado por el sueldito.
La indemnización son 60.000 pavos, ¿eh? La indemnización son saladitas.
Bien, pero el sueldito de cada mes no excluía tampoco la indemnización.
Sí, la tenía ahí.
Quiero decir que en cualquier momento, incluso al terminar la legislatura, tienen ese privilegio, ¿no? de los 60.000 euros. A él, desde luego, que esto se dilate, pues yo no sé a qué punto le beneficiará o no. Porque, vamos, en la primera causa se va a celebrar en la fecha prevista porque está señalada.
Y ahí le pueden caer unos añitos de cárcel, ¿eh?
Efectivamente. O sea que su condición de condenado no va a cambiar porque le van a caer unos cuantos años de cárcel y aunque las otras causas se dilaten, pues se dilatarán estando él en la cárcel. y probablemente tanto más se dilaten, digo, probablemente el cumplimiento de penas puede ser que aumente, ¿no? Porque, bueno, hay un máximo del que no puede pasar, pero en fin, no va a tener ninguna otra ventaja. Yo creo que el señor Arevalos no va a salir de la cárcel.
Lo tiene feo, la verdad es que lo tiene feo.
Muy feo, muy feo, muy feo. Ahora bien, como estamos acostumbrados a que todo lo que está alrededor de este gobierno no sea gratis, siempre hay, detrás de todo acto hay una negociación, un acuerdo, una ventaja para alguien a cambio de otra ventaja para el otro, pues claro, esta sospecha de que la renuncia al acta de diputado venga aparejada a alguna ventaja que Arevalos pueda obtener de su antiguo partido, del PSOE y del gobierno, pues siempre quedará esa sospecha, ¿no? La última es el acuerdo con Podemos para hacer la regularización de los inmigrantes, que digo yo, algo que es tan trascendental, que es tan importante, yo no tengo nada en contra de que se dé carta de naturaleza a estas personas que están aquí, que han venido y que no hay otra salida además, ¿no? Pero, hombre, el Parlamento yo creo que está para algo, por lo menos para discutirlo, para debatirlo, para que sepamos dentro del órgano de la representación popular qué es lo que piensa cada partido, qué argumentos hay, probablemente además luego hacer una regularización con todas las garantías. Pues yo no me fío de un decreto hecho por este gobierno.
Más bien no. También habrá que ver qué opina Europa de que en España se regularicen entre 500 y 600 mil inmigrantes ilegales y qué afección va a tener eso después en el tráfico de esas personas por la Unión Europea. Europa también tendrá que decir algo.
Esa es otra, porque claro, es una decisión que van a tomar utilizando como instrumento jurídico un decreto que tiene el valor que tiene, que ni siquiera pasa por el Parlamento español, sobre un asunto que afecta, como tú bien apuntas, a toda Europa, porque no nos olvidemos que la libre circulación de todos aquellos naturales de la Unión Europea o personas que tengan la condición de autorizados para estar en un país, estarán autorizados para todos, efectivamente. Veremos a ver lo que dice la Unión Europea y que lo diga pronto porque no hay mejor, peor inseguridad jurídica que aquella decisión que se dilata en el tiempo innecesariamente.
Y ahora se abre la siguiente pantalla del proceso de negociación del PSOE, que abrió hace ya algunos meses, que es hablar con Junts para pasarle las competencias de inmigración, que parece que entre Podemos y Junts ya están hablando, para que se cierre el círculo y después de las concesiones a Esquerra, a PNV, a Bildu, a Podemos, vengan las concesiones a Junts y que vuelvan a conformar una mayoría que les permita aprobar un presupuesto que lleva tres veces demorando su presentación, pero que ahora se ha prometido que para marzo. Y de verdad, yo es que la chistera del señor Sánchez está llena de conejos y no me extrañaría que lo consiguiera, ¿eh?
Pero yo dudo, vamos a ver, el Junts ha ido muy lejos en sus afirmaciones en relación con el apoyo o no al gobierno, ¿eh? No sé, dudo que a no ser que el conejo que tiene guardado en la chistera Sánchez sea el inmediato regreso de Puigdemont a España libre de todo cargo, a no ser que sea eso.
Eso lo tiene más complicado.
Tenga capacidad para hacerlo, ¿eh? Otra cuestión muy muy complicada, porque es que además no nos olvidemos que el electorado de Junts está en Cataluña. En Cataluña,
algún canario también votó a Junts en las europeas, no te olvides, ¿eh?
Sí. Bueno, serán anécdotas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, y en Cataluña, el escenario electoral del independentismo, pues está en dos partidos con presencia electoral clara y en un tercero que cada día tiene más peso, porque coincide con la tendencia generalizada de la extrema derecha, una tendencia cada vez con más fuerza en Europa, yo diría que en todo el mundo, pero vamos, en Europa al menos, que es lo que nos ocupa, ¿no? Y Junts no es izquierda.
¿Eh? De momento que yo sepa, ¿no?
Claro, Junts es ni siquiera centro, es más derecha, y tiene su rival electorero en una derecha, una extrema derecha que cada día tiene más presencia en el territorio catalán de entre los independentistas, porque es el único elemento en común que tienen Esquerra Republicana, Junts y el partido este nuevo, que los tres son independentistas, pero sin embargo en el plano ideológico hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Y Junts, como le pasan a todos los partidos de centro-derecha o de derecha de Europa, tienen que hacer un equilibrio ahí en sus manifestaciones, en su forma de actuar, para distinguirse de la extrema derecha, pero sin ir contra ese electorado que es radical y que además que está cabreado, más que radical, que está cabreado.
Sí, el voto del cabreo, el voto del enfado.
Sí.
Que no es un voto ideológico, es un voto de desesperación, de decir, ¿en dónde deposito mi voto?
Claro, que se traduce en un resultado ideológico, pero realmente es un voto de cabreo. De otro modo no se entiende lo que nos dicen las encuestas, que hay votantes que han sido del PSOE y que en cualquier próxima elección podrían votar a algún partido de extrema derecha. Eso no se entiende, porque lo que venía ocurriendo era que hay un partido que no hace campaña, que es el partido de la abstención, y ese es el que decidía antes las elecciones. Me explico. Un votante tradicional del PSOE, cuando estaba cabreado, ese día no iba a votar. ¿Y qué ocurría? Que un votante del Partido Popular que llevaba tiempo cabreado y no votaba, pues en unas determinadas elecciones va a votar, ¿no? O sea, que quiero decir con esto que yo, vamos, lo que era tradicional no era que pasaran electores del PSOE, o por lo menos de modo mayoritario, al PP
y o a Vox, que están pasando.
Revés. Que lo que ahora sí, pero lo que ocurría antes no era eso, sino que cambiaba el signo de la abstención.
Cierto, hoy, es, al final ganaba las elecciones quien tenía unas políticas más moderadas y estaba más cerca del centro político.
Efectivamente. Hoy ¿qué ocurre? Que cabreados votantes de cualquier partido, tradicionales de cualquier partido, pues cabreados, lo que hacen es votar a la extrema derecha, porque además, como no ha gobernado, no ha tenido responsabilidades grandes de gobierno, pues, y por lo menos en España ha tenido la habilidad de apoyar desde fuera, salirse del gobierno, poner en crisis a los gobiernos, pero responsabilidades de gobierno, o sea, que las cosas de comer dependan de decisiones de esa extrema derecha, no ha ocurrido aún.
No, y además las acciones de gobierno siguen siendo anecdóticas. La última, la de Granadilla, con ese pago de 17.000 euros en dos facturas de 10.000 y 7.000 a un negacionista, no deja de ser una anécdota, una cosa curiosa que se puede contar, pero que no condiciona el futuro de Granadilla. Ese tipo.
No, en absoluto.
Pues bueno, hay una cosa que yo quiero comentarte porque a mí me llama la atención muchísimo, ¿no? Hay una noticia que en España hemos mejorado muchísimo el abandono escolar. fundamentalmente en el grado obligatorio, en la primaria y en la enseñanza secundaria obligatoria, que hemos bajado del 31,7 que se produjo en el año 2008, cuando estábamos en plena efervescencia del boom de la construcción, cuando empezó la crisis, estábamos en el 31,7 de abandono escolar, hemos bajado en España a título nacional, a nivel nacional, al 12,8. Pero resulta que en Canarias estamos volviendo a crecer en el abandono escolar, siendo la segunda comunidad autónoma en fracaso escolar. Y el motivo, ¿sabes cuál es el que argumentan? Que es que los canarios jóvenes tienen acceso al mercado laboral de una manera más sencilla. Imagínate cuál es el mercado laboral, teniendo un 23% de paro juvenil, el mercado laboral oscuro, el B más profundo.
No, vamos, desde luego que no. Yo, por empezar, en comentar cómo ha descendido el abandono escolar en los periodos obligatorios y en secundaria. A mí me parece que la dignificación de la formación profesional, la oferta de más especialidades más atractivas en formación profesional ha podido contribuir a la mejora de la permanencia de los escolares sobre todo en enseñanza media, ¿no? Quizá en Canarias, utilizando este argumento, podemos pensar que la oferta en formación profesional no ha mejorado en los mismos ritmos que ha mejorado en el resto del territorio español. Puede ser que por ahí vengan las cosas. Vamos a ver, la formación profesional, el estudiante que abandonaba porque el bachiller no podía con él o porque el bachiller no le resultaba atractivo, la formación profesional no le satisfacía, porque las ofertas que había al final eran administrativos a montón, pero ninguna, no había especialidades de todas estas profesiones que hoy son tan valoradas, ¿no? Y terminaban, en vez de hacer formación profesional, me voy a un taller y empiezo a adiestrarme como fontanero o como cualquier otro oficio, ¿no? Y hoy la formación profesional es más amplia, tiene más una oferta más atractiva, creo yo. Que por otra parte, además, si un alumno coge el camino de la formación profesional, no está cerrando el paso a la universidad. Todo eso yo creo que contribuye a que haya más permanencia en los procesos de formación. Y quizá en Canarias esto no ha sido así, pero desde luego que sea más fácil colocarse en Canarias que en el resto de España, no, porque,
tú has... Y para los jóvenes menos, tienen un 23% de paro.
Claro, claro.
Y tienen dificultades. Otra cosa es que los mal contraten o no contraten en Guachinche, en construcciones, en empresas de reforma, pero es que yo no acabo de ver que el acceso al empleo en Canarias sea fácil a los jóvenes.
No. Hombre, por citar alguna realidad que puede tener que ver con esto, vamos a ver, en Canarias vivimos bastante de espaldas al turismo y quiero ser muy moderado, decir bastante y no decir totalmente de espaldas al turismo. Si en cualquier recorrido que hagamos por las localidades turísticas vemos que en todo tipo de empleos, actividades de emprendedores, de autónomos, la presencia de la población canaria es muy escasa. El pequeño comercio en las zonas turísticas está regentado por personas que no son de aquí, por emprendedores que vienen de fuera. Las viviendas están muy caras para todos, pero no dejas de ver grupos de 3-4 personas que vienen de fuera y se han puesto de acuerdo, viven en un piso, en unas condiciones no muy deseables, pero lo abordan. Sin embargo, el joven del área metropolitana dice, uff, ir al sur, colocaron que están los pisos, ir y venir cada día. No buscan el empleo en el, cuando además en el turismo pues hay muchos puestos de trabajo que son precarios, pero por los que normalmente cuando un joven se hace el circuito profesional empieza igual muy bajo, pero si se esfuerza, si demuestra su valía, etcétera, en el turismo también se puede escalar, que esa es otra. Los puestos directivos en las empresas turísticas, especialmente quizás se ve en los hoteles, pues los directores, los que tienen puestos de responsabilidad mejor retribuidos, también vemos que son personas no nacidas aquí.
Pues eso hay que solucionarlo.
Eso yo creo que sí, vamos, no sé, porque no, el trabajo en el turismo no solo son pues las camareras de piso o los que sirven en las mesas. Hay un montón de puestos de trabajo muy cualificados y además bien retribuidos. Por citar alguno, los equipos de mantenimiento en los hoteles están muy bien pagados.
Y hay falta de profesionales,
claro,
para cubrir eso.
Claro.